40 años de información, 40 años de compromiso con Jerez. Celebramos 40 años en tu vida. 1968-2008. COPE Jerez. 40 años en buena compañía. Comienza Carrera Oficial, la actualidad cofrade en el programa Decano.
Saludos, señoras y señores, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Carrera Oficial. Saludos en nombre de todos los compañeros de Gabriel Álvarez. Corrían las 7 y 30 y tantos minutos del pasado miércoles, día 26 de noviembre, cuando una denuncia, micrófono abierto y en directo, del delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, o del periodista, o del maestro prejubilado, o del aficionado al fútbol, que no es sustancial, creo, al efecto que nos ocupa, hizo que nuestro último Carrera Oficial, al provocar la reacción y llamada telefónica del presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, se convirtiera en la comidilla de los mentideros cofrades de toda la semana. Han llovido las descargas de internet ya del programa completo en La Trabajadera, o solo del fragmento de la discusión de Marras en Cofrademanía, y han elevado la voz otros compañeros como Kiko Awin en Diario de Jerez, José Vegazo en La Voz, o los miembros del equipo de Radio Jerez. A todos ellos les quedamos muy agradecidos. También a aquella oyente que se plantara en el estudio de nuestros compañeros en calle Guadalete, corrigiendo al presidente Natera cuando le dijo a Perea que la normativa diocesana de hermandades y cofradías era un librito verde que le habían traído los Reyes Magos. Y lo hizo la conocida cofrade para atreverse a afirmar que más bien se trata de un librito salido de las manos del propio Judas. Sin menoscabo, desde luego, de que nos queda pendiente conocer la opinión de Monseñor del Río o de los propios canonistas que trabajaron en este marco jurídico al respecto de tan alegres comparaciones con el discípulo que es proa del conjunto de la Sagrada Cena, es preciso realizar diversas consideraciones que nos presenten los hechos a analizar y en los que comprobamos no entran los pensadores de la cosa cofrade ni aquellos a los que ha divertido tanto lo secundario. Primero, Perea dijo que era imposible que todos pudieran conocer la convocatoria de la misa de difuntos de la Unión de Hermandades si todo se confiaba a mensajes SMS remitidos un par de días antes y, sobre todo, si ni siquiera el Cabildo de Apertura había contemplado la aprobación del programa de actividades del nuevo curso. Segundo, Natera respondió, además de algunas otras cosas que tanto han divertido al personal y ante las que tampoco se arredró Perea, que como el delegado diocesano no estuvo en el pleno de hermanos mayores, no conocía cómo habían ido las cosas en la mencionada reunión que hace tiempo se caracteriza por el reparto de los dineros. Tercero, uno y otro han tenido la gentileza de hacerme llegar escritos que justifican sus respectivas actitudes encontradas al respecto del fondo de la cuestión. el cumplimiento o no de la normativa diocesana de hermandades y cofradías en esa reunión plenaria celebrada a mediados de octubre pasado en la sede del Consejo. Cuarto, Perea pone en mis manos el famoso librito verde abierto por la página 110, donde dice que habrá tres plenos ordinarios. En el de octubre se presentará el programa de actividades y el presupuesto para el curso que comienza, y en el de junio, tras el de la toma de horas en Cuaresma, la memoria y las cuentas del curso. Quinto, unidos en el último pleno asuntos del primero y del tercer pleno que marca el librito verde, algo ajeno a lo que señalan las normas, nos queda pendiente verificar si, al menos, tuvo lugar o no la aprobación del programa de actividades que echaba de menos Perea. Sexto, Natera me ha hecho llegar el orden del día de la reunión que, pese a esa extraña unificación de contenidos correspondientes a plenos distintos, sí recoge escrupulosamente que se había de abordar la aprobación del mencionado programa de actividades. Séptimo, es preciso ahora comprobar, hablando con los hermanos mayores, si en efecto tuvo lugar la presentación del programa y la correspondiente aprobación. Y les diré una cosa, merece la pena que hagan ustedes mismos un recorrido por el grupo de dirigentes cofrades asistentes al pleno que a ustedes les apetezca. Yo ya lo he hecho, se sorprenderían. Octavo, clarificado el tema de fondo, toca reprochar a quienes incumplieron el orden del día que se habían dado para la reunión. Como miembros del pleno, en cuanto hermanos mayores que son, antepusieron sus prisas por irse a casa al cumplimiento de los contenidos precisados en la convocatoria. Noveno, quizá nadie deba quejarse de la llamada de atención del delegado, al que no defenderé, porque los incumplimientos han de reprobarse en la mesa de un despacho y no en directo. Pero si el Consejo hubiera desarrollado la reunión conforme a lo previsto, o los hermanos mayores lo hubieran exigido, poco tendría ahora que decir el delegado. Y décimo, chufla, como calificó el presidente Natera a Perea en directo, es, literalmente, un dicho o palabras de zumba o chanza. Así lo define el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y aunque no está indicada para personas, sino para expresiones, continúa utilizándola. Es chufla, señoras y señores, quien se pronuncia así a través de un medio de comunicación, sea presidente del Consejo o delegado. Es chufla, señoras y señores, quien aceptó ser hermano mayor y no actúa como representante nuestro exigiendo que toda transcurra como se debe. Es chufla, queridos amigos, quien al analizar lo ocurrido hace una semana en nuestro programa se olvida de entrar en el tema de fondo. Chufla quien atiende a esto solo para reírse del espectáculo, como cuando ven en Gran Hermano que se tiran los trastos a la cabeza. Chufla que sea un episodio como este el que provoque tantas descargas de internet, aunque no seré yo quien lo reproche en esta ocasión. Y chuflas, queridos amigos, las cofradías, porque en eso las convierten quienes las dirigen incumpliendo normativas, quienes no tienden una mano para favorecer el entendimiento o quienes solo las disfrutan si somos piedra de escándalo. Me uno también yo, desde este momento del comienzo de un nuevo programa Carrera Oficial, a cuantos han pedido estos días un estrechamiento de manos, una copa compartida y una firme voluntad de que las cosas sean de otro modo en este mundo que tanto amamos y al que tan poco cuidamos a menudo. Siete de la tarde, 7:30, don Joaquín Pérez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gaby. Quiero darte las gracias por la editorial, porque además la comparto como el 99,9% de los programas que comparto tu editorial. Pero así me va a permitir que yo, desde aquí, Si alguien se sintió escandalizado por lo que dije el pasado miércoles, pues yo le pido perdón, porque si fallé yo no tengo ningún problema en pedir perdón. Sí quiero dejar claro, porque es lo único que me honra, es que yo soy hombre de iglesia y que trabajo por y para la iglesia en comunión con mi obispo. También quiero dejar claro que soy colaborador de COPE Jerez desde hace más de 22 años. Ahí está mi trayectoria. No soy amigo de polémicas ni de generar morbo. Procuro informar basado en ese principio que preside los primeros escalones de la escalera de esta casa, las palabras de San Pablo: la verdad os hará libre. Cuando hace más de 4 años fui llamado por nuestro obispo, don Juan del Río Martín, para comunicarme que sería el nuevo delegado o el primer delegado diocesano de hermandades y cofradías, hablé con él largo y tendido, y una de las cosas que saqué a relucir fue precisamente, yo le pregunté si podría seguir haciendo mis colaboraciones periodísticas tanto en COPE como en el suplemento, donde el suplemento cofrade, donde yo estaba con Gaby también colaborando. Por respeto hacia el señor obispo, si me hubiera dicho que no, lo hubiera dejado inmediatamente. Pero no solamente me dijo que continuara, sino que me invitó a seguir trabajando desde ese campo y desde un prisma cristiano. Por eso continúo en COPE Jerez mientras no diga otra cosa don Pedro Ochoa, director de esta casa, y continuaré de delegado y de ciudadano mientras me lo diga don Juan del Río Martín.
Muchas gracias, Joaquín. He de decir que ayer mismo hablé con Manolo Muñoz Natera en un acto del que vamos a comentar ya mismo también detalles, la presentación de la campaña solidaria para esta Navidad que el Consejo se ha propuesto, y le ofrecía la posibilidad de que, si él quería completar la aclaración al respecto de este asunto, aquí estuviera con nosotros.
Y perdona, Gaby, no tengo ningún inconveniente en darle un abrazo a Manolo Muñoz Natera, ¿eh? Es decir, que haya un momento de fricción en esta cosa, que además yo creo que él no se intervino en el principio del programa, porque yo no le echaba ni las culpas a él. Ya. Yo dije, si los hermanos mayores no dedicaran tanto tiempo a hablar de esto...
¿Tú estás dispuesto a ese abrazo?
Sí, por supuesto. Bueno, vamos, pues Manolo, si no sería cristiano.
Manolo, que espero que nos esté escuchando, reciba ese ofrecimiento.
Vamos, yo espero dárselo el próximo domingo. En que va, yo creo que él irá también, no sé si está en Jerez, pero vamos, si está en Jerez,
a la bendición
de la Bien del Refugio, allí nos veremos.
Bueno,
vamos,
pues
no tengo ningún problema.
Poco a poco van surgiendo los asuntos que tenemos previsto para ustedes, ojalá nos quepan todos. Nos vamos a acercar a la campaña solidaria, que ya les refería. Nos vamos a acercar también en entrevista telefónica con Jesús Caro a la bendición de la Virgen del Refugio de los Pecadores, titular de la Hermandad de la Paz de Fátima. Y yo quiero también apuntarles que vamos a hablar, a ver qué tiempo nos queda, con Antonio de la Rosa, que nos acompaña de su libro, de esa publicación nueva sobre cofradías al respecto de esos tiempos de la República. Pero saludo también a Marco Antonio Gómez. Un asunto que no vamos a tener, y no ya por los minutos, sino porque no conseguimos localizarlo, es el palco con un hermano mayor que hoy queríamos fuera, especialmente el de la Hermandad de la Exaltación. Ya el miércoles pasado quisimos tenerlo y no hubo forma de localizarlo, pese a que habíamos quedado con él.
Así es, buenas y cofrades tardes, que la paz de Dios sea con todos vosotros, antes que nada. Y bueno, la verdad es que sí, que nos gustaría haber tenido al hermano mayor de la Exaltación, Juan Díez de Mouso, en nuestro palco, porque se aproxima ya muy cerquita la fiesta de la Inmaculada Concepción y nos apetecía mucho que él compartiera esos minutos de programa con nosotros. Es una lástima, que seguiremos intentando, lo perseguiremos, si así se deja perseguir, para que esté con nosotros y, bueno, que nos hable ya todo lo pasado de lo que ha sido esa fiesta de la Inmaculada Concepción, que con tanto empeño, con tanto amor, se está preparando allí en la Parroquia de las Viñas.
Bueno, pues muchas gracias. Vamos a hacer una pausita. Yo sí quiero aclarar, mandar un abrazo a Francis Castel y a Beltrán Castel, que me hacen llegar a través de un mensaje que efectivamente también ellos pues se han puesto a disposición de la divulgación de cuanto sucedía el miércoles pasado. La Levantada Digital, ya lo saben, también es un lugar en el que encontrar no solo este asunto, sino toda la actualidad cofrade. Vamos a hacer una pausita y tras ella vamos a acercarnos a esa participación fraternal de caridad que, en torno a un misterio napolitano precioso, el Consejo se propone.
En pleno corazón de Jerez,
Taller de bordado Fernando Calderón. Bordados en oro y seda con diseños exclusivos en cada pieza. Taller de bordado Fernando Calderón devuelve la luz y el esplendor en sus restauraciones y limpiezas. Además, confeccionamos malla de bolillos y disponemos de brocados, damascos, borlas, cordonería, encajes antiguos y todo tipo de tejidos para la confección ensagrada de nuestros titulares. Talleres de bordado Fernando Calderón. Zoco de artesanía en Plaza Peones, Jerez, 956-344-534 y 956-141-982. Las gubias de Manuel Alejandro Olivera hacen nacer nuestras devociones. La nobleza de un oficio que se pierde en los tiempos. Imaginería y talla ornamental. Altos relieves, pintura, bocetos y diseños. Barro cocido y terracota. Manuel Alejandro Olivera imprime vida a nuestras pasiones. Manuel Alejandro Olivera, calle Tardix 9, Jerez. El buen vestir de la túnica nazarena tiene un nombre: Ildefonso Jiménez. Desde Jerez y para toda la provincia, Ildefonso confecciona a medida las túnicas de nuestras hermandades. La elegancia y la alegría de la capa, la sobriedad y el recogimiento de la cola y todos los complementos que hacen de nuestros hábitos la piel de la pasión. Escudos bordados, capirotes, sandalias, cíngulos. En Ildefonso Jiménez también pensamos en el costalero. Costales, pantalones, fajas, zapatillas. Ildefonso Jiménez, calle Arcos 37, Jerez. Destellos de luz divina, esplendores en los metales más nobles, elegancia y creatividad en sus diseños, constancia de un antaño oficio para recrear la luz de Dios. En Jerez, talleres de orfebrería Oñate, cincelados, baños de oro y plata, restauraciones, piezas únicas en plata y metal. Orfebrería Oñate, barriada Torresoto, calle Dolores 27, Jerez, y al teléfono 610-600-780. Talleres de orfebrería Oñate.
¡Ay, la Navidad! El turrón, los mantecados, el pavo, los mazapanes, el anís, los pestiños...
Y el adobo, los choquitos fritos, la hueva y el purpa a la gallega.
¿Y yo qué dice? ¿Cómo?
¿Cómo que en Freiduría Gallega Nuevo Jerezano, en calle Arco 5 Jerez, como toda la vida? Freiduría Gallega Nuevo Jerezano, el sabor de la Navidad, yo.
Bueno, 7 de la tarde, 37 minutos. Hay 10.000 participaciones ya en la calle. Seguro que su hermandad, amigo que nos escucha, tiene como mínimo un talonario de esas participaciones emitidas desde la Unión de Hermandades, que anoche la presentaba junto al vicario de Pastoral y delegado episcopal en Cáritas y en Manos Unidas, José Palomas, y la hermana superiora de la comunidad en Jerez de las Hijas de la Caridad, que regentan ese comedor del Salvador al que van destinados los 25.000 euros que, si se venden todos, ojalá que sí, van a generarse estas Navidades. Son 10.000 papeletas a 2,50 euros cada una. Pueden llevarse un misterio napolitano que valoraba anoche Manolo Muñoz Natera, el presidente, en 2.000 euros. Es un premio valioso, y sobre todo lo más valioso es la obra que se genera con ello, y que nos explicaba Pedro Luis Morión, consejero de Caridad en la Unión de Hermandades.
El fundamento de la campaña es el recaudar lo máximo posible como ayuda al comedor del Salvador. En el tríptico que tenéis en la silla se hace un pequeño... La primera parte es un fundamento de la campaña que explica un poco lo que es la caridad, o cómo se ha de ejercer la caridad en estos días, que es tener que ver en el pobre, en el necesitado, a la imagen de Dios. La caridad, muchas veces nos acogemos a la obra que hace globalmente las hermandades, y con eso cubrimos un poco nuestra obligación de cumplir como cristianos. Entonces, esta campaña se ha pensado en dar un paso al frente y hacerlo personalmente, y cada uno que aporte lo que realmente pueda. El destino de la campaña será el comedor del Salvador, que también veréis que ahí viene un pequeño desglose de lo que es la labor de este comedor, que atiende diariamente a 115 familias y 70 transeúntes con más de 500 raciones diarias. Es una labor que realmente no tiene precio, porque son muchos los necesitados en Jerez, y en estas fechas que estamos viviendo de crisis, me imagino que se habrá visto incrementado la necesidad de atender a estos necesitados. El esquema de la campaña se centra en montar un Belén, que lo tenemos aquí, es un Belén de tipo napolitano, está todavía en obra, digamos, y las figuras centrales, como son el misterio, que van a ser objeto de la rifa, digamos, de esta campaña. Se van a poner a la venta estas participaciones, serán 10.000 participaciones, y se sortearán el día 5 de enero. La campaña termina el día 3, el día 5, coincidiendo con el sorteo de la 11, las cuatro últimas cifras. El que coincida el número de serie de las papeletas, pues será el afortunado que se lleve el misterio del Belén.
Bueno, pues esa es la acción, es interesante, y va a disponer en la calle unas mesas petitorias y de venta también de estas participaciones, pues justamente en estas fechas. Por cierto, el nacimiento se inaugura este próximo martes, día 9 de diciembre, noche en la que se va a hacer también un homenaje a nuestro entrañable Manolito Mesa, al que se le va a entregar un cuadro precioso, un óleo que lo refleja a él vestido de nazareno ante la fachada de Santo Domingo. Vamos a hacer una pausa mínima y nos asomamos ya a un lugar que vive como una fiesta, el acontecimiento que aguardan para el próximo domingo, la bendición de María Santísima del Refugio de los Pecadores.
En pleno corazón de Jerez, taller de bordado Fernando Calderón. Bordados en oro y seda con diseños exclusivos en cada pieza. Taller de bordado Fernando Calderón devuelve la luz y el esplendor en sus restauraciones y limpiezas. Además, confeccionamos malla de bolillos y disponemos de brocados, damascos, borlas, cordonería, encajes antiguos y todo tipo de tejidos para la confección ensagrada de nuestros titulares. Talleres de bordado Fernando Calderón. Zoco de artesanía en Plaza Peones, Jerez, 956-344-534 y 956-141-982. Las gubias de Manuel Alejandro Olivera hacen nacer nuestras devociones. La nobleza de un oficio que se pierde en los tiempos. Imaginería y talla ornamental. Altos relieves, pintura, bocetos y diseños. Barro cocido y terracota. Manuel Alejandro Olivera imprime vida a nuestras pasiones. Manuel Alejandro Olivera, calle Tardix 9, Jerez.
¡Ay, la Navidad! El turrón, los mantecados, el pavo, los mazapanes, el anís, los pestiños,
y el adobo, los choquitos fritos, la hueva y el pulpo a la gallega.
¿Y yo qué dice? ¿Cómo?
Como que en Freiduría Gallega Nuevo Jerezano, en calle Arco 5 Jerez, como toda la vida. Freiduría Gallega Nuevo Jerezano, el sabor de la Navidad, yo.
Acercar a la parroquia de Fátima, donde un gran acontecimiento llega, y justamente en la víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. La entrañable, joven y entusiasta hermandad de la paz tiene titular ya Mariana y la expone ya mismo desde este próximo fin de semana al culto, incorporándola a todo el devocionario de la ciudad, que de este modo cuenta con una nueva y podemos decir que bellísima Dolorosa. Por eso no queríamos evitar, pese al poco tiempo del que hoy disponemos, estar en Fátima, estar con los cofrades de la paz y saludar a Jesús Caro. Saludos, Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gabriel.
Bueno, todo preparado, ya en nuestro tablón también vamos a recordar cómo mañana da una conferencia Fernando Barea, pasado la da, parece que Enrique Soler al final, y que hay otros acontecimientos por ahí en torno a un fin de semana que va a ser glorioso. A mí me gustaría, Jesús, para empezar, que me definieras ese rostro precioso que de momento hemos descubierto solo y exclusivamente por el cartel con el que anunciáis pues esa incorporación de la devoción mariana.
Bueno, como ya sabéis, la única foto que anda en los medios de comunicación, en vía internet, en páginas web de la hermandad, es el rostro de la Virgen del Refugio, que yo te lo los cofrades de la Hermandad de la Paz lo definiríamos como una imagen preciosa de cara muy bonita, y que está haciendo locuras en el barrio.
Una obra de Elías Rodríguez Picón. ¿Cómo vais con ella? Hay que decir que la relación con el convento de Capuchinos es clave para ello, ¿verdad?
Como tú bien estás diciendo, Gabriel, es clave porque la Virgen llega a Jerez a través de Fray Antonio Ruiz de Castroviejo. Este hombre, Elías Rodríguez Picón, tiene amistad con Fray Antonio y la Virgen llega al convento de Capuchino, como dice Fray Antonio, a la clausura de los Capuchinos. Entonces Fray Antonio en un principio piensa quedársela para ponerla allí en el convento, pero se acuerda de la hermandad nuestra, gracias a los vínculos que tenemos con ellos, y nos llama para que la veamos. Simplemente para que la veamos. Nosotros cuando fuimos al convento y la vimos, nos encantó la imagen.
Os enamorasteis de ella, claro.
Y nos enamoramos de la imagen. Entonces le dijimos a Fray Antonio que la imagen era para nosotros. Y Fray Antonio nos dijo, pues yo voy a hacer las gestiones para que la imagen sea para ustedes. Hizo las gestiones con el escultor y prácticamente ha sido un regalo de los capuchinos lo que costó la imagen, porque lo que se le dio un pequeño donativo al escultor. Entonces Fray Antonio nos puso una condición, que fue que la imagen se tenía que llamar Refugio, María Santísima del Refugio, porque él es de la Hermandad de San Bernardo de Sevilla, su madre igual, y él le encantaría de que la Virgen se llamara Refugio,
claro,
advocación que le encantaba a la madre. Total, nosotros aceptamos porque por aquella época no hay que dejar de comentar que todavía no estábamos erigidos en hermandad.
¿Ni teníais un título pensado todavía?
No,
¿o sí?
Tampoco teníamos un título, una vocación mariana pensada para el título de nuestra hermandad. Entonces, pues nos gustó también el nombre, lo hablamos, claro, en junta, nos gustó y
te advierto,
el pequeño, sí, sí. Digamos, el regalo de... Claro. De la comunidad del convento de Capuchinos.
Aceptasteis la condición de Mil Amores, porque además te voy a decir una cosa, si había que incorporar un título más a los muchos de Dolorosas que ya tiene la ciudad, desde luego pocos tan bonitos como María Santísima, Refugio de los Pecadores, ¿eh?
Efectivamente. Entonces la Virgen ha venido de la clausura del convento de los Padres Capuchinos. Y comentarte eso, de que a través de Fray Antonio, pues con el vínculo de la hermandad de San Bernardo, nos pusimos de acuerdo con esta hermandad sevillana y son los que van a ser padrinos de la bendición de la Virgen.
Muy bien. Cuéntame más detalles, ya que estamos en ello, en torno a la bendición, regalos que se han ido recibiendo, detalles que también queréis que sean emblemáticos, pues en el sorno del altar, el altar de cultos, en fin, todos esos detalles que ya hemos ido también comentando a micrófono cerrado.
Pues en regalo, precisamente, me acaba de llamar ahora mismo un gran amigo nuestro también y conocido bordador jerezano, que es Fernando Garderón, que me acaba de llamar ahora mismo y me acaba de comunicar que le tiene un regalo preparado a la Virgen, que es un rostrillo. Después, el grupo joven de la hermandad le ha regalado un rosario de oro con una medalla preciosa con la cara del Cristo repujada, regalos de lo que es el vecindario y de lo que es la feligresía, de todo, de pañuelos, de encajes, de Fernando Calderón, que es lo que te he dicho del rostrillo, Fernando Varela ha regalado otro rostrillo, en la Hermandad de San Bernardo un rosario de plata precioso, en fin, se están volcando todo lo que son la feligresía y hermanos de esta hermandad con la imagen dolorosa.
Pues es una bendición. Hay que decir que habrá unas escoltas especiales, tanto el domingo con motivo de la bendición, como el lunes, Día de la Inmaculada, que estará la Virgen expuesta en besamanos, ¿verdad?
Efectivamente, la agrupación musical Virgen de Valme, que nos acompaña cada sábado de Pasión, se ha ofrecido a escoltar a la Virgen con los lanceros que ellos traen, el día de la bendición. Y el cuerpo de bomberos, que son hermanos honoríficos de la hermandad, van a estar escoltando de hora en hora el día 8, que es el día de la Inmaculada, que es cuando está en solemne besamano, van a estar escoltada por el cuerpo de bomberos.
Pues Jesús Caro, gracias por estar con nosotros, enhorabuena, transmítelas a toda la hermandad, de su hermano mayor, al propio párroco, don Buenaventura, al que tanto queremos y que supongo estará también disfrutando con esta buena nueva.
Efectivamente, don Ventura está, porque don Ventura le gustó desde un principio la imagen también y estaba deseando de que se pudiera poner al culto y ser bendecida. Y la alegría más grande que se le ha dado a don Ventura es, como don Juan del Río, por motivos de trabajo y de su
nueva ocupación.
Ocupación no puede venir a bendecirla, como así no lo confirmó, nos comentó que él delegaría en alguien para que viniera a bendecirla, y cuando nos dimos cuenta le había mandado una carta a don Buenaventura delegando en él para que bendijera a la Virgen.
Pues Jesús, muchas gracias, un abrazo fuerte, que os llegue el calor de la gente de COPE, y procuraremos estar con vosotros también el domingo y el lunes. Muchas gracias.
Venga, a ti, Graviel.
Y volvemos al estudio para saludar ya a Antonio de la Rosa. Mañana se presenta ese libro, un interesantísimo libro que nos situará en una época muy concreta y cómo las cofradías jerezanas vivieron ese momento histórico. Joaquín Perea, Marco Antonio Gómez, adelante.
Bueno, Antonio, un libro, por una parte, esperado por los cofrades, porque a lo que hay que decir es que es un libro de cofradía.
Sí, sí, es exclusivamente de cofradía, ¿no? El que espere que va a encontrar otra cosa que no esté relacionado con las cofradías está equivocado, ¿no? Tiene pinceladas históricas, lógicamente, porque hay que meterlo en un contexto,
histórico,
¿no?, de saber lo que es, pero es un libro de cofradía.
Es un libro, Antonio, esperado, hay muchas personas esperando esa presentación del libro por el tema, ¿verdad?, por la temática de la Segunda República, y bueno, si nos metemos en ese contexto histórico, es un momento para las cofradías y para la Iglesia triste, es un momento de persecución, y es un momento que, como decimos, que bueno, que hay quien compara la medida de la distancia, pero hay quien compara la situación actual de la Iglesia, la situación actual de la sociedad, con esa Segunda República, y empiezan a comparar y a querer a mirarse en ese espejo.
Pues sí, fue un periodo complicado, ¿no? Hay que especificar también, ¿no?, que Jerez, entre comillas, no corrió la misma suerte que Sevilla, Huelva o Málaga, que allí arrasaron, ¿no?
Gracias a Dios.
Arrasaron, gracias a Dios, ¿no? Entonces Jerez vivió momentos difíciles, pero fueron cosas puntuales y se demostró que el arraigo en el pueblo no fue coherente, y no, aunque hubo altercado, no llegó a lo que he citado en las otras ciudades, ¿no?
Aunque aquí cerquita todavía se mantiene el Cristo de la Veracruz derrota, que tiene las piernas todas manchadas, porque le quisieron prender fuego en la puerta de su ermita, y no le prendieron dentro por temor a que se corriese el fuego a las casas que estaban a la Iglesia de la Caridad, allí derrota.
Bueno, y si es más lejos, perdón, Joaquín, también tenemos el caso del Cristo de la Lanzada en Jerez, que no había cofradía para aquel entonces, pero que se sufrió y que sí, aún está en la zona de la axila, ¿verdad?, los hachazos, sí, propinados y...
Sí, los sucesos del 13 de mayo del 31 en Jerez, pues desde por la mañana, ¿no?, pues se asalta al convento de San Francisco, se asalta al convento del Carmen, las reparadoras, las mínimas, ¿no? Y bueno, hay que no se terminan de meter fuego por el tema de que tanto el ejército como la Benemérita, ¿no?, actúan muy rápido, ¿no?, y aunque hubo destrozos y bastantes disturbios, no se completó el hecho, ¿no? Gracias a Dios se pudo parar, entre comillas, antes, ¿no?, de que aquello siguiera.
¿Qué podríamos destacar, bueno, que todo el libro sea interesante y esto, algo que bajo tu punto de vista a ti te haya llamado más la atención de este tiempo y el mundo cofrade?
Bueno, yo creo que si pusiéramos un titular fue la madurez en las cofradías, ¿no? El final de la década de los años 20 viene con unas hermandades que ascendente, ¿no?, en una línea ascendente, ¿no?, donde el patrimonio aumenta magníficamente, ¿no?, y llegamos a una Semana Santa del 31 que cae en el 29 de marzo y las crónicas decían que era una Semana Santa magnífica, ¿no?, quizás la mejor de la historia, ¿no?, en patrimonio, en cortejo, etcétera, etcétera. La Segunda República entra el 14 de abril del 31, ¿no?, ya había pasado la Semana Santa. Corta de raíz una etapa, paraliza a las hermandades, ¿no? Lo que pasa es que las hermandades, desde un primer momento, aunque no hay prohibición exacta, el 32 y el 33 siguen celebrando con toda solemnidad los cultos, como se van a poder ver en el libro, con unos altares de quinarios magníficos, ¿no? Y fue el periodo más difícil, ¿no? El 32 y el 33, lógicamente en el 31 había salido ya la Constitución Republicana con los famosos artículos 26 y 27 en contra de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces las hermandades, aunque hubo ahí un momento de indecisión y entre comillas miedo, ¿no?, demostraron su madurez y siguieron celebrando sus cultos con toda solemnidad. Y ya después de pasar esa etapa dura del 32 al 33, el 34 ya, por ejemplo, la histórica salida del Cristo de la Aspiración.
¿Hay una cofradía que saliera más perjudicada de ese movimiento republicano de aquellos años?
Bueno, hay hermandades que sí, lo pasaron más, algunas peor que otras, ¿no? El caso, la prueba la tiene ya en el 35, ¿no?, que después de finales del 34, después de la Revolución de Asturias y eso, que cambia otra vez la panorámica política y entra un poco normalidad. En el 35 primero se celebran unas santas misiones por decreto del Cardenal de Sevilla, ¿no?, donde sale el Nazareno, el Cristo y alguna imagen más, y en el 35 prácticamente salen casi todas las que habían salido en el 31, ¿no? Pero los judíos de San Mateo o la Piedad o el Prendimiento no procesionan. Estaban en un momento delicado, problemas económicos, problemas de eso, y esas tres hermandades, por ejemplo, en el 35 no salen ahí.
O sea, lo que supone un aletargo para,
claro, claro,
para muchas cofradías.
Para algunas cofradías.
Oye, ¿y aparece el nombre de algún sacerdote, como curiosidad, como gran predicador en esta fecha y que sea uno de los más, por decir, entre comillas, valientes o algo?
Bueno, el tema de los cultos, el padre, por ejemplo, el arcipreste Ruiz Candil, ¿no?, aparece, predicaba, lo veremos en el libro, en muchísimos cultos. Y
arcipreste Ruiz Candil, que si no tengo malas noticias, incluso se ha empezado el proceso de beatificación o de grado de siervo, sí, de Dios, por morir precisamente, bueno, pues en esta época.
En esa época, eso. Sí,
lo
sí.
Lo matan.
Lo matan, eso. Eso es un tema que, ya digo, yo me centro más en cofradía, ¿no? Sí. En eso, pero sí, el padre Ruiz Candil fue una pieza fundamental. Además, hay una reunión antes de Cuaresma, en el año 32, donde se reúnen todas las cofradías con él y deciden que no iban a procesionar, aunque no había una prohibición.
Uh-huh. Antonio, esta publicación va a salir con el respaldo de la Fundación Teresa Rivero, ¿no es así?
Sí, la Fundación Teresa Rivero, todo han sido facilidades y gracias a ello pues va a salir, mañana se va a presentar. Y el tema también de la Asociación Rafael Bellido, ¿no? Uh-huh. Que eso es lo que quiero especificar y que la gente lo sepa, que todo el dinero que se saque por esta obra va a ir destinado a la asociación, ¿no? Uh-huh. Todo el dinero.
¿Cuánto costará el libro?
15 euros.
Nos lo anotamos. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Y nosotros vamos a despedir. Ojalá que cuando nos cojan acontecimientos históricos que no nos sean del todo favorables, al menos nos coja unidos y centrados en nuestro objetivo. Señores, el miércoles más. Saludos en nombre de todos de Gabriel Álvarez.
40 años de información, 40 años de compromiso con Jerez. Celebramos 40 años en tu vida. 1968-2008. COPE Jerez. 40 años en buena compañía.